Buenos días.
Buen día.
El enfoque ecológico hacia la sustentabilidad con Gabriel Cuadri, en Enfoque Noticias.
Hola, Gabriel, qué gusto saludarte.
Hola, Mario, buenos días. Un gusto estar contigo con el auditorio de Enfoque.
Muy buenos días, Gabriel. ¿Qué tema nos pones en la mesa?
Pues mira, Mario, ya que se acaba de aprobar la ley de ingresos de la Federación, pues comentarte una discusión que hubo, porque presenté yo una reserva para modificar un transitorio, el transitorio 18 de esta ley de ingresos, con respecto al IEPS. Como todo el mundo sabe, el IEPS es el impuesto especial sobre productos y servicios que se aplica a los combustibles en México. Y es un impuesto, digamos, fluctuante, que depende tanto de los precios internacionales del petróleo como del subsidio fiscal que el gobierno quiera dar para mantener los precios más o menos bajos. Ahora, también en esta ley de ingresos hay una referencia a un impuesto al carbono, un carbon tax que existe desde hace aproximadamente unos 5 o 6 años. Pero que es tan pequeño, Mario, que nadie sabe de su existencia, porque es un carbon tax que es de algo así como de 2 o 3 centavos por litro de gasolina o por litro de diésel. Entonces, ya existe el impuesto al carbono en México, pero desgraciadamente es un impuesto tan pequeño que no incide en las decisiones de los consumidores y de los productores. Bueno, el caso es que este impuesto especial de productos y servicios para los combustibles, Mario, va al Fondo General de Hacienda y, digamos, se usa para financiar el gasto público de manera general. No tiene un destino específico, no está, digamos, etiquetado para ciertos proyectos o para ciertas políticas. Y yo lo que propuse en mi reserva en el pleno de la Cámara de Diputados fue que este IEPS se transformara en un impuesto ecológico, Mario, y también en un carbon tax, pero ya digamos que real, un carbon tax ya que tuviera incidencia sobre las conductas, las decisiones de los productores y de los consumidores. Y además lo que yo propuse es que este IEPS, por un lado, la mitad de lo recaudado fuera a las entidades federativas, fuera a los estados, etiquetado con destino específico para proyectos de transporte público y de movilidad sustentable, y también para financiar políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático, Mario. Y el otro 50% iría desde luego a Hacienda, a las propias arcas de Hacienda, pero también etiquetado en un 40% para financiar la consecución, proyectos, políticas y medidas para lograr la consecución de los objetivos 2030 de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que fue, digamos, es un compromiso que México tiene ante la comunidad internacional y que incluye diversas cosas relacionadas con la salud pública, con la educación, con la calidad del aire, con la conservación de la biodiversidad terrestre, con la conservación de los mares, con el combate al cambio climático y con muchas otras cosas. Y el otro 10% destinado a financiar desde la Federación en un fideicomiso el transporte público también y la movilidad sustentable en las ciudades mexicanas, porque como sabemos, Mario, un transporte público de calidad, eficiente, confortable, no contaminante, pues es caro y difícilmente lo puede pagar la mayor parte de la población. Entonces, así como se subsidia el metro, por ejemplo, y se subsidian otros sistemas de transporte, es necesario subsidiar en general, no quiero generalizar, pero subsidiar en muchos casos este tipo de transporte público para que lo pueda pagar la mayor parte de la población. Entonces, hice esta propuesta sobre en la ley de ingresos, sobre el IEPS que te estoy comentando. Le exhorté directamente al Partido Verde para que apoyara esta propuesta, esta reserva, y desgraciadamente, pues al final, en la discusión, cuando se hizo la votación, la perdimos. Votamos a favor el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, y Morena y el Verde y el PT votaron en contra. Entonces, digamos que ahí se perdió la oportunidad de que México tuviera pues un instrumento muy importante para combatir el cambio climático y para financiar la sustentabilidad. Y hay que saber, como ya lo hemos comentado aquí contigo, Mario, que pues en México la principal fuente de emisiones, o una de las principales fuentes de emisiones, son los vehículos automotores, son los vehículos de combustión interna. Entonces esto hubiera estado dirigido ya a ser un instrumento, una herramienta de política pública, digamos, inicial, para pues poder cumplir con seriedad los compromisos de México en materia de cambio climático en el acuerdo de París, Mario. Y como sabemos, en la comunidad internacional, y se va a tratar esto también en Glasgow, en la COP26, en las primeras dos semanas de noviembre, se va a tratar de promover a escala ya internacional, el que haya un precio al carbono, o sea, lo que se dice en inglés, el carbon pricing, de ponerle un costo a las emisiones de gases de efecto invernadero a través de un carbon tax, o de un impuesto al carbono, o bien de un mercado de carbono. Entonces, bueno, se intentó, se hizo el esfuerzo. Esto ocurrió a las 4 de la mañana, Mario, una cosa verdaderamente de
alucinante. ¿Pensabas tú que pues me voy a acercar al Partido Verde porque seguramente les va a interesar?
Exacto, ¿no? Pero no les interesa. Pero entonces, bueno, así fue, Mario, y para terminar, simplemente un comentario, es una reflexión personal. Yo no acabo de entender por qué en la Cámara de Diputados les encanta trabajar de noche. O sea, realmente es un desgaste innecesario y es terriblemente ineficiente. Pero en vez de empezar las sesiones, digamos, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, y terminar, digamos, 10 de la noche, 9 de la noche, empiezan las sesiones, y estas son tan importantes y que son maratónicas, empiezan a las 2 o 3 de la tarde y acaban a las 6 de la mañana del día siguiente. Mario, es algo verdaderamente de locura, ¿no?
Te voy a platicar una estrategia de negociación que me comentó alguna vez un dirigente sindical de esos de vieja data. Ajá. Había firma de acuerdo colectivo, entonces sentaba a todos los representantes de las distintas secciones a las 7 de la mañana. Dice, señores, a las 7 de la mañana comenzamos a trabajar. Entonces, y ahí iban los del contrato colectivo, se sentaban, miradas largas, peleas. Llegaba el dirigente una hora tarde, dejaba las conversaciones una hora y media después diciendo, veían su reloj, tengo que atender un asunto con el secretario de trabajo, enseguida vuelvo. Se iba a echar una siesta. Llegaba a las 2 de la tarde, veía que todavía estaban las discusiones muy acaloradas, estaba una hora y decía, los espero, tengo que ir nuevamente con el secretario de trabajo porque tengo que informarle cómo va esto. Se iba, se echaba una siesta, así hasta las 3, 4 de la mañana del día siguiente, cuando ya todo el mundo decía, sí, ya, está bien, perfecto, así. Estrategia de negociación también, ¿no? Sí, claro, ya todos cansados.
Claro, me imagino que es una táctica de Morena, que ellos tienen la presidencia de la mesa directiva, pues para que todo el mundo esté agotado, cansado y no haya discusiones, pero no lo logran, Mario, porque las discusiones siguen siendo igual de álgidas y de intensas en la madrugada, lo que sí logran con esto es que muchos diputados que iban a presentar reservas, pues las bajen, las cancelen o las manden directamente al diario de debates, ¿no? Eso sí lo logran, pero sí me parece que es una falla operativa de la Cámara y que pues no abona a que tengamos un debate y una discusión suficientemente seria, como completa y profunda de los temas que son tan importantes que se tratan ahí, Mario. Pero en fin, es terrible eso de estar trabajando a las 5 o 6 de la mañana, desde todo el día y hasta el amanecer, es una cosa verdaderamente de locura,
Mientras unos se van a dormir, seguramente. Bueno, Gabriel,
efectivamente.
Gabriel, gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Al contrario, hermano, te mando un gran abrazo. Mil gracias.
Igualmente. Gracias a ti.